conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos comenzando aquí Verdades en la TV Nuevo Tiempo, junto con Arautos Durrey y junto también con Denis Montero, que hoy estará cantando aquí con nosotros música linda. Así que hoy vamos a tener música, vamos a tener el estudio de la palabra y tenemos también regalos. Pastor, ¿regalos? Sí, sí, tenemos regalos también para ti. ¿Cuál es el regalo que tengo para ti? Un curso bíblico completamente gratuito que puedes recibir en la comodidad de tu casa. ¿Cuál es el curso bíblico que vamos a mostrar el día de hoy? ¿Cuál es el curso bíblico que vamos a regalar el día de hoy? El curso bíblico que tengo aquí en mis manos es un curso bíblico que te va a ayudar a comprender la voluntad de Dios para tu vida. De hecho, este curso bíblico lo puedes solicitar ahora a nuestro WhatsApp. Es el +55 nuestro WhatsApp, 1298-114-60. El título de este curso bíblico que te estoy mostrando es La cura del pecado. Realmente, si tú quieres ser una persona feliz, entonces necesitas pedir que Jesús te cure. Y no es una enfermedad física, no es una enfermedad mental, es una enfermedad espiritual. Si estás luchando, si estás pensando que ya no tienes más oportunidad, este es el momento para pedirle al Señor: Señor, por favor, haz un milagro en mi vida. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé si en este momento tú estás siendo víctima de las drogas, víctima del alcohol, víctima de algún otro vicio que está haciéndote que no puedas controlar tu vida. O quién sabe, solamente tú conoces ese vicio que te está atrapando. Solo tú y Dios lo conocen. Quiero decirte algo, la cura del pecado está en Jesucristo. La cura para el pecado está en la palabra de Dios que nos lleva a Jesucristo. Jesús dijo, cuando estaba hablando acerca del poder de la palabra, Él dijo, ustedes creen, le dijo a los fariseos, ustedes creen que en la palabra hay poder. Yo les voy a decir algo, dijo Jesús. La vida eterna no está en la palabra, la vida eterna está en mí. Y la Biblia o la palabra lo que hace es nada más y nada menos que llevarlos a mí. ¿Por qué te incentivamos a estudiar la Biblia? Porque la Biblia es la palabra poderosa de Dios que nos lleva a acercarnos a Jesús. Aquí está el curso bíblico. Voy a repetir el WhatsApp. +55 1298 114 60. Es este el momento para pedir tu curso bíblico. Y si quieres, aquí en la pantalla, en este momento está saliendo un código QR. Apunta a tu celular y de esa manera vas a poder pedir tu curso bíblico completamente gratuito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar ahora a Denis Monteiro, que tiene una música espectacular para regalarnos. El título de esta música es Quiero estar en tus brazos. Denis, por favor, canta para nosotros y para gloria de Dios. Muchas gracias, Denis, por esta música tan linda y gracias a Dios también porque podemos juntos pensar en que realmente cuando le entregamos nuestro corazón a Dios las cosas cambian y que la gracia del Señor Jesús nos salvó y su amor realmente nos da tranquilidad, paz al corazón, porque cuando estamos en sus brazos recibimos ese amor que tanto necesitamos. Espero que este mensaje de Denis haya sido una bendición también para ti. ¿Sabes? Quiero, antes de invitarte para que busques tu Biblia y para que podamos estudiar juntos, quiero recordarte que puedes pedir también nuestro video diario que publicamos todas las mañanas titulado Este Día con Dios. Y está apareciendo aquí el código QR también para que puedas pedir este curso, pedir este video. Y este video llega hasta ti diariamente, todas las mañanas a través de las redes sociales o a través del Telegram. Si no, si lo prefieres, si estás ahí en internet, puedes hacer lo siguiente. Ingresa a nuevotiempo.org/oración y vas a poder inscribirte en nuestro canal de Telegram para recibir este video. Vamos a hacer una pausa rapidísima, pero no te vayas, no te desconectes, que enseguida vamos a estar regresando aquí para estudiar hoy el santuario celestial y su significado para nosotros. Pausa, ya regresamos. El santuario era un símbolo de salvación, el símbolo de la salvación que Dios traería para la raza humana. Y es a través del santuario que Dios enseñó a su pueblo acerca de su carácter, acerca de su justicia y acerca de su misericordia. Porque sin Jesús nosotros estaríamos muertos en el pecado. Sin Jesús nosotros estaríamos separados de Dios eternamente. El santuario también es un símbolo del plan de salvación, porque recuerda que nosotros como seres humanos nos apartamos de Dios y pecamos, y ahora necesitábamos un plan de rescate. ¿Sabes cuál es la puerta que necesitamos cruzar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Sabes quién es el puente para conectarnos nuevamente con Dios? Jesús. Qué bueno que estás ahí, que no te desconectaste, que sigues con nosotros, que sigues en la sintonía de la radio y que estás ahí en la sintonía de la televisión también o conectado a través de internet. Vamos a abrir la Biblia y hoy vamos a charlar un poco sobre el libro de Daniel, un texto que ya hemos leído en otras oportunidades, solo que el abordaje del día de hoy será diferente. Hoy vamos a intentar comprender un poco más sobre el significado del santuario. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Y para hacer eso, lo que me gustaría es que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Pero antes de leer, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Así que ahí donde estás, si puedes, inclina tu rostro, que vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de abrir la Biblia en libertad para pensar aquello que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje de hoy y ayúdanos a entender también nuestra necesidad de ver a través de tu sacrificio, a través de los símbolos del santuario, ver lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Daniel capítulo 8, versículo 14, tú casi lo sabes de memoria, este texto bíblico dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hoy, mis queridos, vamos a reflexionar sobre un tema fundamental para nuestra fe. Y yo lo leí aquí, el tema fundamental para nuestra fe tiene que ver con el santuario celestial y su significado para nosotros. No sé si alguna vez dedicaste tiempo para estudiar este asunto a partir de la perspectiva del Antiguo Testamento. Sabes que el tema del santuario era un asunto muy caro, muy apreciado por los judíos, por el pueblo de Israel. Y sabes que el santuario era el lugar donde Dios había decidido habitar para estar en medio de su pueblo. El santuario era un símbolo de salvación, el símbolo de la salvación que Dios traería para la raza humana. Y es a través del santuario que Dios enseñó a su pueblo acerca de su carácter, acerca de su justicia y acerca de su misericordia. Ahora, el concepto de santuario y de lo que significa para nosotros, tenemos que pensarlo desde la perspectiva de varios argumentos bíblicos. Quiero invitarte para que pienses en algunos de esos argumentos, en algunos de esos pensamientos. Porque el santuario era el lugar a través del cual Dios habitaba en medio de su pueblo. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Mira, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. El versículo 8 dice lo siguiente: me erigirán, o me levantarán, dice otra versión, un santuario, y yo habitaré en medio de ustedes. Esto nos muestra que el santuario era el lugar donde Dios eligió manifestarse o manifestar su presencia para tener comunión y cercanía con sus hijos, con su pueblo. Entonces, Dios realmente eligió estar con su pueblo. Ahora, ¿sabes qué? Por otro lado, el santuario también es un símbolo del plan de salvación, porque recuerda que nosotros como seres humanos nos apartamos de Dios y pecamos, y ahora necesitábamos un plan de rescate. Cuando tú vas al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, allí la Biblia nos enseña que el santuario terrenal era un reflejo. Algunos dicen, era un tipo, era, podríamos decir, una muestra de lo que sería el santuario celestial. Ven conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice así: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, el que practica ese culto, ya que consiste solo en bebidas o en comidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. El santuario terrenal era un símbolo del santuario celestial. Y como dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, lo que sucedía en el santuario, los rituales que sucedían en el santuario eran figuras para el tiempo presente, dice Pablo. ¿Que apuntaban hacia dónde? Que apuntaban hacia el tiempo de la reforma, hacia el tiempo del cambio, hacia el tiempo de realmente la transformación que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento aquel santuario que Dios mandó a construir, vemos un símbolo. Estamos viendo a Dios intentando explicar el plan de salvación, o explicando, saco la palabra intentando, explicando el plan de salvación a través del santuario terrenal. Explicando el plan de salvación para cada uno de nosotros, ese plan que fue establecido para la humanidad a través de Cristo y a través del sacrificio de Cristo, es siendo explicado ahora a través del santuario. Ahora, ¿sabes qué? Las enseñanzas que nos traen el santuario acerca del carácter de Dios, y podríamos decir este es un tercer punto, son maravillosas. Porque cuando tú vas a estudiar lo que dice el libro de Levíticos acerca del santuario de Dios terrenal, Vemos que a través de los rituales y de las ceremonias en el santuario, Dios enseñaba a su pueblo acerca de su carácter. Por ejemplo, voy a hablar un poco sobre los sacrificios. A algunas personas esto no les gusta. Algunas personas inclusive dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan tirano, tan sanguinario, que permitía que se sacrificaran corderitos en el santuario? Mira, el sacrificio de animales en el santuario, primero en el patio y luego siendo llevada la sangre de ese animalito hasta el lugar santo y una vez por año hasta el lugar santísimo, mostraba la necesidad de un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando el judío iba al santuario y veía aquel corderito siendo sacrificado, aquel corderito entregando su sangre, claro, había un sacerdote que lo sacrificaba. Todo ese ritual era un ritual que mostraba cuán triste y cuán terrible es el pecado. Porque ese corderito que estaba muriendo en aquel santuario estaba apuntando al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados y murió por mis pecados una sola vez y para siempre. Hace poco tiempo atrás estaba conversando con alguien que me dice así, pastor, ese era un Dios sanguinario, ese era un Dios terrible, el Dios del Antiguo Testamento. A mí no me gusta pensar mucho en ese Dios. Y le dije, ¿por qué? Piensa, pastor, en la cantidad de animalitos que murieron. Piensa en la cantidad de sangre que se derramó. Y yo decía para mis adentros, ¿te preocupas tanto por un animalito? Y claro que tenemos que preocuparnos por los animalitos. Los cristianos tenemos que preocuparnos por los animalitos. Pero cuando Dios eligió ese sistema, ese símbolo para mostrarnos la gravedad del pecado, fue justamente para que nosotros podamos entender que no había otro camino para expiar el pecado, para perdonar el pecado, para resolver el problema del pecado, a no ser, repito, no había otro camino, a no ser que alguien que no merecía morir muriese. Y es más terrible ver a Jesús siendo crucificado en la cruz del Calvario. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo crucificado en la cruz del Calvario. Lo que me llama poderosamente la atención es que aún los israelitas, viendo ese sacrificio diario, cuando Jesús vino a esta tierra, no pudieron entender que aquel que estaba siendo clavado en la cruz del Calvario era aquel que estaba dando el perdón para la raza humana a través de su sangre. Un símbolo que ellos vieron a lo largo de la historia en el santuario terrenal, pero un símbolo que no pudieron entender. El santuario también es una muestra de la justicia y de la misericordia de Dios. En el libro de Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre los rituales de purificación y de expiación en el santuario. Estos rituales mostraban la justicia de Dios al exigir que el pecado fuera castigado, pero por otro lado, Dios revela su misericordia al Él mismo promover un medio para obtener perdón y reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque fue Dios mismo el que propuso cuál sería la forma de perdonar el pecado. Y cada sacrificio que era hecho aquí en el santuario estaba apuntando al sacrificio mayor, al cumplimiento perfecto, a la cruz del Calvario, a Jesús nuestro Salvador. Y era la justicia de Dios siendo manifestada. Era la misericordia divina siendo manifestada. Ahora, continuando en nuestra línea de pensamiento y de reflexión, necesitamos comprender también el santuario celestial y su relevancia. Porque hasta aquí venimos diciendo que hay un santuario terrenal, que fue el lugar donde Dios se manifestó, fue el lugar donde Dios manifestó su misericordia, al mismo tiempo manifestó su carácter, su justicia. Pero existe un santuario en el cielo. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, se nos dice que Jesús está teniendo una actividad en ese santuario celestial. Mira, voy a buscar aquí en mi Biblia. Hebreos capítulo 8. Había leído el capítulo 9, pero ahora vamos al capítulo 8, donde a partir del versículo 1 se nos dice así. Ahora bien, estoy leyendo textualmente la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese santuario? Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El verso 2 dice, él es ministro de un santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y que no fue levantado por seres humanos, por el hombre. Hebreos 8, 1 y 2 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es quien ha entrado en el verdadero santuario celestial. Por esa razón esto nos muestra que el santuario terrenal era solo una representación, una sombra, un símbolo del verdadero santuario que estaba ¿dónde? En el cielo. Y la obra de Jesús en el santuario celestial es relevante para nosotros hoy, ya que Él, Jesús, está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo delante del trono de Dios. Él está dándonos salvación eterna, perdón eterna, eterno. ¿Cómo? A través de su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? En la cruz del Calvario. Sacrificio que Él hizo allí en el Calvario, entregando toda su sangre por cada uno de nosotros. Sacrificio que confirmó cuando Él resucitó de los muertos. Sacrificio que reafirmó cuando Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. Sacrificio que Él mismo está vindicando. Desde que Él ascendió a los cielos, cuando Él inició su obra sacerdotal. Sacrificio que Él está ahora confirmando a través del trabajo que está realizando como sumo sacerdote en el santuario celestial. Mis queridos, yo podría darles muchos argumentos bíblicos que respaldan la idea de que el santuario terrenal y en última instancia el santuario celestial tienen un profundo significado para nosotros como creyentes hoy. ¿Por qué? Porque a través de esos argumentos, a través del santuario que nosotros vemos en un símbolo en el pasado, pero el santuario que hoy está en acción, a través de esto se nos revela el amor de Dios, se nos revela su justicia, se nos revela su misericordia y nos ofrece la salvación y nos ofrece comunión con Él. Porque sin Jesús nosotros estaríamos muertos en el pecado. Sin Jesús nosotros estaríamos separados de Dios eternamente. Ahora, volviendo a Daniel, volviendo al libro de Daniel. Yo comencé hoy leyendo lo que decía la Biblia en el capítulo 8 del libro de Daniel. Esa profecía que está registrada en el capítulo 8 y que habla sobre el santuario y sobre su purificación. Recuerda que Daniel en el capítulo 8 registró que él vio un gran conflicto entre poderes terrenales. Y en medio de esa visión él escuchó esa voz que dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Mis queridos, según la línea interpretativa que venimos desarrollando en todos nuestros programas, la línea interpretativa que creo definitivamente que esta profecía está señalando al santuario celestial y está señalando que el santuario celestial sería purificado y que el juicio investigador comenzaría al final de esta profecía. Esta profecía de Daniel 8 encuentra su cumplimiento en el libro de Hebreos, que ya leímos, donde se nos revela el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Solo repasando los textos bíblicos, Hebreos 8 y Hebreos 9. Aquí se nos muestra cómo Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él entró en ese santuario verdadero. Él entró en ese santuario celestial para llevar a cabo un ministerio superior y perfecto. Porque, a diferencia de los sacerdotes terrenales, Cristo ofreció o se ofreció como un sacrificio. Él ofreció su sangre de una vez y para siempre, obteniendo una redención eterna para cada uno de nosotros. Mis queridos, es por esa razón que cuando Cristo está colgado en la cruz del Calvario, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, según el registro del Evangelio según San Mateo, ese día, cuando el sacerdote estaba a punto de sacrificar a la víctima, al corderito, el velo del templo se rasga. El velo del templo en Jerusalén se rasga y todos aquellos sacrificios de animalitos ya no tendrían ningún sentido porque ahora el verdadero sacrificio había sido hecho. Ahora Jesús había venido para cumplir la profecía y para cumplir el plan de salvación. Es por eso que en el libro de Hebreos se nos confirma y se nos revela que Jesús, además de ser la víctima, además de ser el sacrificio, además de ser el sumo sacerdote, Jesús es nuestro abogado defensor. Él está en el santuario celestial en este momento ejerciendo su obra de defensa. Él está intercediendo por ti, está intercediendo por mí delante del Padre, presentando su mérito, su sacrificio salvífico, su ofrenda por nosotros. Porque Él se dio por ti. Él se dio por nosotros. Por eso siempre digo, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán pecador, cuán pecadora te sientas, no importa lo que te dicen las otras personas cuando te dicen tú no vales la pena, tú no vas a tener una oportunidad. Jesús te dice, no, sí, sí tienes oportunidad, no creas lo que los otros te dicen. Cree en mí, dice Jesús. ¿Sabes por qué? Porque como dice el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, solo Jesús tiene el poder de salvar perpetuamente, para siempre, a todos los que por Él o a través de Él se acercan a Dios. Viviendo siempre, dice el texto de Hebreos 7, 25, para interceder por ellos. ¿Sabes cuál es la puerta que necesitamos cruzar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Sabes quién es el puente para conectarnos nuevamente con Dios? Jesús. Y es gracias a Jesús que tenemos la seguridad, si confiamos en Él, de que Él nos defiende y Él nos reconcilia con Dios. Por eso es tan importante entender este mensaje del santuario celestial. De paso, los adventistas del séptimo día somos una de las pocas iglesias que predica acerca del santuario celestial. Pero yo creo, y por eso estoy predicando sobre este asunto, que este es uno de los asuntos más relevantes de la Biblia para nosotros. Porque a través del santuario podemos ver el amor de Dios, podemos ver la justicia de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Porque cuando vemos el santuario expresado en la Biblia, nos recuerda que nosotros necesitamos de un sumo sacerdote, un intercesor, porque sin Jesús nosotros no seríamos nada. Por eso Dios nos invita a acercarnos a Él. Pero Él dice, tú te acercas a mí, pero tienes que venir con un espíritu de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es sentirte mal por el pecado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Es solo sentirme mal, pastor? No, no es solo sentirte mal. Es por medio de la fe confiar en Jesús y saber que a través de Jesús, porque Él es el único mediador, el único puente, el único acceso que tenemos a Dios, es saber que a través de Él podemos tener posibilidad de vivir eternamente. Por otro lado, el santuario celestial nos muestra o nos hace un llamado para que realmente aprendamos a vivir una vida de santidad y de pureza, reflejando el carácter de Dios. Santidad y pureza. Santidad y pureza. Algo que parece raro, algo que parece casi inexistente en nuestros días. Por eso el tema del santuario es tan importante. Por eso a lo largo de toda la Biblia encontramos referencias sobre el santuario y encontramos referencias a su significado. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se nos presenta que el santuario celestial es un lugar en el cual Dios habita y es un lugar donde la adoración perfecta se realiza. También se menciona que el santuario terrenal fue un modelo tipo del verdadero santuario que está en el cielo y nos muestra cómo esa adoración necesitaba ser hecha con respeto, con alegría, con temor. Mis queridos, cuando vemos el tema del santuario, conectando el santuario terrenal con el santuario celestial, conectando la obra del sacerdote y del sumo sacerdote con el sacerdote y sumo sacerdote Cristo, cuando vemos el sacrificio en el santuario terrenal y vemos el sacrificio de Cristo, cuando vemos la obra de juicio siendo realizada en el santuario celestial, vemos esperanza, vemos consuelo. Cuando estaba estudiando este asunto del santuario, estaba mirando lo que dice el libro de Hebreos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, él dice, tenemos un ancla segura para el alma. Una esperanza que está detrás del velo. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál velo? Pablo está tomando las figuras del pasado, del santuario terrenal, donde una tela, un velo, separaba los dos compartimientos. De un lado estaba el lugar santo, donde el sacerdote entraba diariamente. Y del otro lado de la tela estaba el lugar santísimo, donde un sumo sacerdote podía entrar solo una vez por año. Lo que te decía, ¿recuerdas? Cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó, el velo que dividía. Solo que el libro de Hebreos nos dice que Jesús cruzó ese velo y entró en el trono de Dios, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando Él entró, Él comenzó a ejercer un ministerio en el santuario celestial, un ministerio para darnos la oportunidad de recibir una herencia eterna. Mis queridos, la buena noticia es que Jesús no se va a quedar para siempre en ese santuario. Jesús un día va a salir del santuario para venir a esta tierra nuevamente. Una vez Jesús vino como un niñito a esta tierra. Nació como un ser humano indefenso. Pero cuando venga por segunda vez, aquel día que Él salga del santuario, el libro de Apocalipsis dice que Él va a salir de aquel santuario como Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y va a volver a esta tierra diciendo, consumado es, hecho está. Voy a buscar a mis hijos. Voy a buscar a mis amados. ¿Te das cuenta por qué es tan relevante el asunto que estamos estudiando el día de hoy? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús? ¿Te das cuenta por qué es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de perdón de pecados y de redención? El santuario celestial nos recuerda que tenemos un Salvador que está dispuesto, que estuvo dispuesto a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. El concepto del santuario nos recuerda también que tenemos un intercesor, un abogado defensor. Pero al mismo tiempo el concepto del santuario nos indica que nosotros tenemos que dar un paso. Y el paso que quiero invitarte para que des el día de hoy es: acepta a Jesús en tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy quiero invitarte realmente para que aceptes a Jesús como tu sumo sacerdote, como tu abogado defensor. Quiero invitarte para que reconozcas que eres un pecador y que necesitas de perdón. Yo también lo soy. Y yo también aquí estoy para reconocer mi pecado y mi necesidad de Jesús. Él conoce tu pecado. Él conoce mi pecado. Y aún así Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Aún así Él está dispuesto a interceder por nosotros delante del Padre. Porque Jesús quiere reconciliar al ser humano, a la raza humana, a ti y a mí, con el Dios Todopoderoso. Si tú deseas experimentar el amor y el perdón de Dios, en este día, en el nombre de Jesús, te invito para que te arrepientas de todos tus pecados. Que abandones tu vida de pecado hoy y que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Recuerda, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, dijo Pablo en el libro de Romanos. Aquellos que aceptaron su sacrificio. Hoy Jesús te está ofreciendo una vida nueva, llena de esperanza, de propósito. Confía en su gracia, en su poder transformador. Y acepta hoy a Jesús como tu sumo sacerdote y como tu abogado defensor. Arautos va a cantar ahora en este momento. Una música que va a ayudarnos a pensar en esto que venimos conversando. Una música que va a tocar nuestros corazones. Esta música dice que es extraño recibir algo que es costoso. A veces es difícil recibir un regalo valioso, pero el regalo de Jesús es justicia y amor. Arautos Durrey va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, yo voy a estar orando por ti. Ahí donde estás, escucha esta música. Cierra tus ojos y di junto con Arautos: hallé la gracia.
Qué extraño es recibir algo tan costoso. Recibe sin pedirlo, regalo tan valioso, justicia y amor. Si gracia y salva al pecador, gracia, allí la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Me dio la gracia y fue por gracia. Gracia, gracia.
Gracia no se acaba, es fuente infinita, alcanza al ser humano, a todos, y es gratuita. Dios de gracia y paz, perdón nos concedió, y aunque nadie mereció, del cielo nos envió. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Hallé la gracia, me dio la gracia y fue por gracia. Gracia, gracia, gracia. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Y puedo cantar, reír y alabar. en la gracia, me dio la gracia y fue por gracia.
Allí la gracia. Dios es gracia. Y Dios llenó con su gracia mi alma abatida, dice la música. Gracias, Arautos. Porque ahora, con esa gracia, como dice la música, yo puedo ser feliz. Y somos felices por la oportunidad que el Señor nos da. Si hoy deseas realmente orar con sinceridad en el corazón, si a través de este mensaje comprendiste el trabajo, la obra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, entonces hoy con sinceridad te invito donde estás. Acepta a Jesús como el Salvador de tu vida. Entrégate a Él. Todavía no te bautizaste para recibir el perdón de tus pecados. ¿Qué estás esperando? Jesús está ejerciendo una obra en el santuario. Ejerció una obra en el Calvario. Lo único que Él te pide es que le entregues su vida, tu vida. Te animo para que busques una comunidad de creyentes, una iglesia, donde puedas crecer en la fe, donde puedas estudiar la Biblia, donde puedas encontrar apoyo espiritual y donde puedas vivir la fe en ese proceso de santificación continuo hasta que Cristo venga. Pregunta. ¿Decides hoy entregarle tu vida a Jesús? Sí, sí. Entonces ahí donde estás, levanta tu mano. Pastor, estoy delante de la televisión, aquí voy a levantar la mano, mi familia va a pensar que estoy loco. Mira, el Espíritu Santo te está guiando y conduciendo. Levanta tu mano, ponte de pie ahí donde estás. ¿Aceptaste a Cristo? Ahora acepta su perdón. Si estás con lágrimas en los ojos o lágrimas en el corazón, cierra tus ojos ahora que voy a orar por ti. Señor, bendice a mis amigos y amigas que están tomando decisiones poderosas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces es verdad. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y nos reencontramos aquí, en Verdades, la próxima semana, para seguir hablando juntos de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.